Sin Corbatas, un podcast de blogsonora.com, transmitiendo en código binario a través de la internet, desde Hermosillo, Sonora, México, para todo el planeta.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Sin Corbatas, el podcast de Sonora. Hoy estamos en la edición número 28 y es un podcast muy especial, pues tenemos la visita de nuestro gran amigo tuitero, el Basilio G+. ¿Qué tal, Basilio? Te saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, pues gracias por la visita. Pues aquí estamos, a ver qué sale.
Ok, vamos a darle, tenemos varios temas muy interesantes. Carlos Romero, el patrullero, muy buenas tardes.
Buenas tardes Daniel y bienvenido Basilio y buenas tardes a acá a mi buen amigo Humberto Morales.
Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes Daniel, Carlos, Basilio, Alejandro, amigos, muy buenas tardes, muchas gracias por tenernos de nueva cuenta aquí con ustedes. ¿Qué tal si le damos y empezamos?
Sí, pues el tema que acaparó ayer redes sociales y acaparó medios nacionales, el Sillas Gate, ¿no? El asunto de las sillas que en un inicio anunciaron como un platillo el gobierno del estado. De entrada yo creo que hay que aclarar que el asunto o el manejo de las sillas fue pésimamente.
Pero no empieces por ahí, hombre, no empieces por el final.
No, bueno. La ONG, su labor es maravillosa,
¿no? ¿Qué tal si nos platicas tú la parte de adeveras, de la intención de las sillas, Carlos? Y luego ya nos vamos a la parte de redes sociales, al escándalo mundial, al TT mundial, al nacional. Platícanos, bueno, qué es Wheelchair.
Bueno, la fundación que origina estas sillas de ruedas, lo hace con la intención de ayudar gente en los países de muy escasos recursos, así es. Pero no es que los elijan así por ser los más pobres, ¿no? Sino que en Sonora todavía tenemos algunas áreas que se pueden considerar muy pobres, digamos como la zona rural de Hermosillo, que bien pueden utilizarse esas sillas ahí para gente que no tiene quien le ayude y que necesite movilidad en su casa, que ocupe bañarse por sí mismo, todo eso. Entonces, esas sillas, si bien no son lo más ortodoxa que podemos encontrar, fueron diseñadas específicamente para personas que estaban en condiciones de mucha marginación, por ejemplo, en África. El directivo de la fundación Free Wheelchair en sus vacaciones por África, sobre todo en Ruanda y en otros países africanos, se dio cuenta de que había muchas personas afectadas de sus piernas por el uso de minas, por las enfermedades propias, otro tipo de padecimientos, y había mucha gente sin piernas. Entonces se dio a la tarea de encontrar una forma de darle movilidad a esas personas, y lo que se hizo fue adaptar sillas que ellos tuviesen ahí con un sistema de ruedas para que pudieran moverse. Esa es la razón por la que tienen esta forma las sillas, y que siguen siendo, digamos, las más baratas ahora del mercado. La fundación las donó a la CEDESON.
Tienen un costo de $70 aproximadamente, ¿no?
$71.88.
$72.
$72, ¿no? su producción y todo. La fundación las donó a la CEDESON, a la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora. Y simplemente yo creo que el secretario de Desarrollo Social de Sonora no supo transmitir la idea de la donación, cómo se hizo, cuál era el objetivo y por qué tienen, digamos, esta imagen las sillas. Y ahí empezó el gran escándalo de ayer, ¿verdad? Ciertamente fue un periodo de crisis que opaca lo bueno de la, digamos, la loable labor de la fundación, y que en esta, digamos, ahora sí, el DIF estatal no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, pienso yo, esta es mi opinión, la CEDESON, el secretario, el titular, Luis Alberto Plasencia Osuna, se quiso colgar la medallita de entregar las sillas y la regó.
Hacíamos así, el comentario hace rato, ¿no, Daniel? De esa costumbre de hacer caravana con sombrero ajeno. Sí. Yo recuerdo que en el evento también se entregaban camiones para discapacitados.
Esa era la nota.
Y esa era la nota principal de manejo de medios, de un buen manejo de medios, de una correcta estrategia de comunicación. Y de repente, bueno, de hecho aquí en Sonora empieza a hacer, pero se empieza a generar un movimiento en redes sociales en el que se empieza a denostar una acción muy noble y donde no se sabe defender y donde tardan muchas horas en salir a defender también de una manera poco convincente por parte del Secretario de Desarrollo Social, que ya nos habían dicho desde el principio que hasta septiembre estaba en la silla y que tal vez esas sillas le vayan a costar. ¿Cómo la ves tú, Alejandro?
De hecho, bueno, el Basilio fue el primero que sacó la explicación científica, digamos, de las sillas. ¿Cómo ves?
Pues mira, yo me puse, cuando empezó, un día antes en la noche que empezó, pues mira, estoy un poco nervioso aquí porque nunca he hablado aquí, ¿no? Pero mira,
suéltate,
ahí va.
Mira, aquí somos cuatro nomás.
Ok, dos días antes de que saliera este asunto en Facebook, uno de mis contactos se burló de las sillas estas, pero no estas sillas que llegaban de CEDESOL, sino que esas sillas ya se manejaban en el IMSS.
Las hemos visto en algunos hospitales, ¿no?
Sí, y de hecho esa crítica yo la vi dos días antes, pero pues todavía no a la acción del gobierno, sino que esas sillas ya por algún motivo estaban aquí en los hospitales, ¿no? Uh-huh. Y cuando sale esta situación de la silla ya que explota en las redes sociales, pues iniciaba apenas, me puse a buscar, ¿no?, información y vi esto de la asociación Free Wheelchair, de esta ONG, que tú ya diste toda la explicación, que es una labor muy noble. De hecho, yo solté un tweet en donde decía que hay gente, yo en algunas ocasiones, una tía mía era directora del DIF en Guaymas. Y me de chico, ¿no? De muy joven, yo asistí con ella a varias
eventos
en el Valle de Guaymas y sí pude ver mucha pobreza y me tocó ver, recuerdo, gente que ocupaba silla de ruedas, que estaba sentada en una silla normal, pues que de algo puede servir esa silla a algunas gentes que no tienen nada, pues, ¿no? Ah. Pero yo sí creo que sí fue un muy mal manejo. Hubieran explicado, pues, antes de qué se trataba. Y para que no hacer caravana con sombrero ajeno, como dicen. Lo mismo, yo veo mucha similitud en las computadoras que se iban a dar los niños de primaria, que se dieron 2.000, 3.000, que eran 300.000, y parece que ahí quedó el asunto, ya no se supo nada más, que esa era una ONG también, que se llama One Laptop Per Child.
Las computadoritas verdes, sí, aquellas que entregaron.
Sí, sí. Ajá. También es lo mismo, era ONG internacional, que son computadoras para el tercer mundo, y llegaron a Sonora y esa vez no fue tanto el escarnio que se hizo en las redes. Sí fue medianamente, ¿no?, tomado, pero es la misma situación. Pues es una ONG internacional que apoya el tercer mundo con las computadoras y las sillas. Pero pues ya ves cómo es el asunto de las redes sociales. Ya cuando llega es como una marejada que no...
Prendió luego, ¿no?
Cuando ya prende es muy difícil, ya no lo paras.
Lo que sí nos queda claro es que fue muy mal manejado de entrada por las personas encargadas, ¿no?, de hacer llegar la nota a los medios y de la manera en que se manejó, ¿no? Porque creo que, si mal no recuerdo, la nota fue manejada de una manera muy escueta y sí, ¿no?, haciendo caravana con sombrero ajeno. Pero...
Fíjate, yo quiero dar a conocer, tengo entendido que el boletín que manejó la CEDESON... Uh-huh. No traía que era una
donación. No traía que era una organización. El dato duro, ¿no?, como dice allá nuestro amigo Alberto Medina, que le mandamos un saludo. El dato duro era que la nota no venía con esa información. Salió esa información cuando ya se desató toda la bronca en redes sociales y todo eso. Entonces dijeron, las sillas son donadas por una ONG.
A la 1:30 de la tarde.
Oye, pues, ¿de qué se trata esto, no? ¿De qué se trata? Entonces, ahora ya los que andan defendiendo todo este asunto, tratando de minimizar y apagar el fuego, pues dicen, no, pues que cómo se están burlando, ya no van a querer las organizaciones volver a donar, si se están burlando.
Es probable que sí.
Está bien, sí, cierto, esto se le salió fuera de control. Se ve claro que no hay un manual de crisis, ¿no?, aquí de redes sociales y todo eso de comunicación en las personas encargadas de esto. Pero bueno, aquí yo creo que hay que ver entre líneas esta situación. Voy a dar mi punto de vista. Yo creo que aparte de la situación que estamos viviendo actualmente en el estado, ¿no?, de que se está dando una división fuerte,
la guerra del agua,
¿no?, de la división que tenemos Está muy duro, está muy susceptible la gente a cosas, ¿no? A estar criticando, estar atentos de las cuestiones que hace el gobierno. Uh-huh. Pero creo que todo gobierno en donde exista despilfarro, donde exista robo, donde exista enriquecimiento ilícito, está muy sujeto a que todo se le critique. Aunque aún así sean buenas acciones.
Donde exista duda razonable sobre que se presumen delitos de peculado.
Exacto. No hay muchas situaciones. No es un secreto a voces, ¿sí? Que en el gabinete del gobierno del estado, hay altos funcionarios, medianos funcionarios, están construyendo sus caserones y traen sus carros de lujo y están haciendo de este gobierno un cochinero. Realmente no están dando una imagen como para que la gente diga, ok, vamos a seguir apostándole a que siga la administración panista con otro sexenio. Si realmente mi percepción personal es que Padres le ha faltado mano firme, mano dura para hacer los cambios en el gabinete, para acabar con todo este desastre que hay en el gobierno. El desastre me refiero en la cuestión de que nadie le está haciendo caso en el sentido de guardar las formas, de cuidar, la imagen del gobierno, ¿no?
Pues mira, Daniel, cerrando el tema de las sillas, como todo en redes sociales, va a ser un boom de un día. Sí. Desaparece, sucede otra tragedia, sucede otra nota de mayor relevancia, se desaparece, se va. Lamentablemente para los sonorenses, pues a mí me tocó que me hicieran carrilla, como se mofaran de mí, amigos que viven fuera del estado y ya nos tildaran a los sonorenses de sonsorenses, como bien nos vino y nos llamó por acá también Josefina. Y pues el tema desgraciadamente ahí quedó. Creo que el tema de Free Will Share es una situación muy noble.
Josefina son... ¿Qué? Cocoa Calderón fue la que dijo.
¿Cocoa Calderón?
Sí.
Bueno, por ahí venía. Y sí, pues existe el riesgo de que tal vez esas asociaciones mundiales pues vean de cierta forma disminuida la labor que ellos están viendo, porque fue un tema en Twitter y en redes sociales a nivel nacional y mundial el que nos riéramos de esas sillas cuando realmente la función es una función humanitaria, sin costo para el gobierno del estado, sin costo para la gente que la recibe. Pues lamentablemente no se pudo parar de una forma eficiente a tiempo, como tú dices, con fallas, y pues lamentablemente estamos en esta situación, ¿no?
Sí, yo voy a hablar de lo... Ah, perdón.
No, nomás quería ahí a meter un dato. Como te digo, la gente está muy susceptible. Falta nomás una gotita, algo para que la olla de presión explote, ¿no? Entonces, sí, mucha gente sí se sintió agraviada porque pensaban que eran sillas que aquí se habían hecho, que estaban entregando algo muy, muy, digamos, sí, obviamente hacía falta información como conocer esta ONG, pero de entrada la falla grave está en que no se dio esa información en la primera nota, el primer boletín. Entonces, hay que sumarle datos a nuestro México, como el derroche, digamos, podemos acceder, es legítimo acceder a cosas de mejor calidad, digamos. Mucha gente se sintió ofendida porque pensaban que podemos, como mexicanos, acceder no a esas sillas. Sí que son muy, muy buenas y lo que quieras, pero quizás podamos acceder a mejores sillas para estas personas.
A caballo regalado no se le ve el colmillo.
Claro, claro. A lo que me refiero yo es cómo tenemos que esperar a que ONGs internacionales vengan y nos donen sillas. Y mientras, por otro lado, el gobierno federal está comprando un avión de 750 millones de dólares, ¿sí?
Entonces, bueno, eso sí es abusivo, ¿eh?
Eso me refiero, ajá, pues, o sea, son contrastes.
Mi papá no me los da para gastar el fin de semana.
No. Hay domingos que no los agarro.
Son contrastes tan enormes que no te explicas, pues, entonces la gente está, digamos...
Lo que sí vi en el desenlace de este asunto, bueno, todavía está el desenlace, ¿no? Pero ayer ya tarde... Que toda esta aclaración de esta ONG no permeó, no pegó en los medios nacionales. Pues los medios nacionales, como el Universal, el Milenio...
Yo creo que eso del plástico virgen sellado al alto vacío como que ya estuvo de más.
A mí sí, porque la aclaración como que fue aquí en Sonora, pero ya estaba el daño hecho, pues ya a nivel nacional. Y lo que como yo no sabía, ahorita escuché lo que dice Morales, que los camiones, o sea... Es algo muy bueno, pues, ¿no? La donación de esos camiones que se ve eliminado, se ve...
Minimizado
pues, hecho, por el hecho de...
Las... Yo no sabía tampoco.
Hasta ahorita. Ahora, lo que tú comentas en tu percepción es muy, muy, muy valiosa y muy válida sobre las sospechas, pues, ¿no? De corrupción y robo y todo lo que mencionabas. Eso, fíjate, todos los gobiernos tienen oposición. Todos, todos. Y lógicamente la oposición al gobierno siempre trata de, si se la ponen al centro, pues batearla, ¿no?
Sacarla del parque. ¿Verdad?
Ahorita sí, que dicen, falso, recordé, de toda falsidad.
También ayer lo tuiteaba, me di cuenta. Porque pues vi que estaba en tercer lugar nacional el trending topic y llegó a no sé qué lugar mundial. Uh-huh. Y se me hacía mucho, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces ya me puse a meterme, pues, a ver quién estaba tuiteando y sí me di cuenta que había cientos de bots prendidos. Sí, sí, o sea que sí. Y yo ahí puse uno del árbol caído, todos quieren hacer leña, pues claro, ven una debilidad.
Alguien buscó capitalizar esta situación.
Totalmente. Eso sí es muy importante aclararlo, eso que estás diciendo. O sea, un usuario puede tener 100 bots tuiteando sobre Div Sonora al mismo tiempo, ¿no? Para posicionar el trend topic.
A lo mejor son de esos bots que con un botón rojo que le aplaste se apaga.
Ah, con el botón rojo, ese que aplastas.
Pudiera ser. Yo no soy quien para
eso. No sabemos, pero pudiera ser.
¿Cómo saben cosas?
No. Lo peor aquí es, digamos, que no tomemos en cuenta todas las versiones y que nos dejemos ir con las ganas de chingar, pues, o sea, la verdad, ¿no? O sea, sí, francamente.
Es la verdad. O sea, es, ¿no?, que hay que decirlo como es. ¿Sí? Alguien, y bueno, el grupo en contra del gobierno, ¿a quién más debe beneficia, ¿no?, hacer leña del árbol caído? Pues, así obviamente,
a la y la inventiva mexicana ya salió después, sí, con otros inventos que se hacen.
Sí, sacaron el teléfono, la mochila, los guaraches, o sea, todo, ¿no? Casco, ya con sellos.
Una variedad de productos que se pueden utilizar.
Sí somos muy buenos, ¿no? Para el ingenio, sí, para el chascarrillo, para la broma y para la carrilla. Somos muy buenos,
cabrón. Así es. Pero además, falta todavía el manejo que se le dé a estas sillas posteriormente, que las entreguen todas y ahí que vayan a revisar una por una, cómo están sirviéndole a la gente.
Carlos, tú sabes que en casa tenemos un enfermo que utiliza silla de ruedas. ¿Cómo no? Y realmente para la situación del baño es indispensable una silla que puedas mojar, que puedas lavar al enfermo y que te sirva para esas situaciones. Hay familias en las que nosotros conocemos y tenemos información de que no tienen más que la cama en la que están postrados. No tienen una cama de hospital, no tienen otros implementos, uh-huh, y los enfermos están todo el día acostados. Una silla de ruedas, uh-huh, de ese tipo, sin costo, que puedan mojar, va a ser muy útil, ¿no? Ojalá y que después, como digas, les den ese manejo porque es importante y porque sí hay una necesidad.
Sí, claro. Y lo que comentabas tú de que me quedó grabado aquí. Que a Padres le ha faltado firmeza en algunos temas. Yo creo que se ha excedido de, digamos, de
buena gente.
Pero por lo menos, sí, ahora con el tema del agua, es cuando yo creo que lo estamos empezando a conocer, ¿eh?
La verdad legal, la verdad económica, la verdad social, la verdad de la verdad. ¿Cómo la ves con los desplegados tú, Carlos?
¿Ya entramos con ese tema?
Sí, ¿no? Vamos, ¿no? O sea, realmente ha habido un manejo de información de medios,
sí,
bastante complicada la última semana. El día en el que se anuncia que va a salir a la luz la verdad. Sí. No sabíamos qué verdad iba a salir, pero iba a salir a la luz la verdad.
Por ejemplo, yo no sabía que a la gente de KGM le habían ofrecido gratis el agua, ¿no?
Sí, pagarles de por vida el consumo de agua.
Así
a los habitantes.
Pero
de KGM,
ese fue un acuerdo.
Algo que ya desmintieron, según ellos, allá los de KGM.
No, sí hubo ese acuerdo, o sea, sí hubo esa propuesta.
Sí, pero al final de cuentas, los beneficios que otorga la autoridad son de carácter general y no lo puede cerrar a un círculo tan pequeño como lo es Obregón.
Yo manejo poco el tema del acueducto, no me he metido, pero a mí se me hizo ruido que si no van a tomar.
¿Qué tal si lo manejaron?
si no van a tomar ni un litro de KGM. Y si el agua no es de KGM, y si el agua es de Granados y de allá de arriba, o sea, ¿por qué le van a pagar el agua a los de Obregón, pues?
De hecho, KGM, el municipio, le paga a los agricultores, que ahora salió un dato, ¿no? 6 millones de pesos al año o al mes, no sé, por el agua, ¿no?
Hay productores que ganan sin producir.
Exacto, a eso me refiero.
O sea, claro, nomás por tener un derecho de agua o por tener una tierra, pues. El Procampo y todas esas mamás, perdón por la palabra, ¿no?
Pero
son puros beneficios para productores que no trabajan, pues.
Son beneficios para cambiar de troca.
¿Sí? Prefijos sí. Para cambiar tu... Ah, el bueno, año. Muy bien.
Mire, es que conociendo esos programas, realmente si se aplicaran en la naturaleza en la que se crean todas las cosas buenas, estuviéramos en otra parte como país. Sin embargo, el aspecto del transar, de agarrar dinero fácil, de creer que el dinero es regalado y utilizarlo para la pisteada, para pagar no sé qué tantas cosas, para comprar carro nuevo, ahí nos perdemos. Pero en el caso del acueducto, donde sí es cierto, hay muchos productores que nada más rentan la tierra, reciben los apoyos, se los gastan, etcétera. En el tema del acueducto, a mí me parecía muy arriesgada la cuestión de la situación del manejo de los desplegados. Los he leído todos, los tengo aquí guardados en mi computadora. Y se dan a conocer muchas situaciones. Y muchas situaciones, sin embargo... Y también me quedan otras dudas que el día que salieron los desplegados estos es cómo le fue al gobernador en la visita que tuvo con Peña Nieto, donde ya no tuvimos información y todo se centró en este aspecto del acueducto, como ayer también tuvimos nada más lo de la silla de ruedas y no tuvimos otro tipo de informaciones, donde quién está manejando la información del gobierno del estado, donde se está perdiendo la rentabilidad social o el aspecto político de un buen manejo de estrategia de medios y donde estamos teniendo una guerra... en Twitter, en redes sociales, en radios, en carruseles, en desplegados, en yo no sé a dónde va esto, Carlos, la verdad.
Ahora, yo creo que las redes sociales y el internet siendo tan globales como son ahorita, pero todavía no han permeado a la raza, pues, o sea, a la gente del diario, a la gente de las colonias, a la gente que realmente trae el pulso, de veras, o sea, lo he visto en muchas partes, ¿no? O sea, a la gente de...
Es una guerra mediática.
De las amapolas, pues, ¿no? A la gente de las amapolas les importa un carajo el Twitter y el Trend Topic y el Facebook. Para ellos es... Pues es el día a día.
Para ellos es básico. Tengo agua, no tengo agua.
Es el día a día. Exactamente. Así es. Es el día a día, ¿no? Y lo que ven ellos en los periódicos es muy válido y muy importante, pues, ¿no? Entonces yo creo que sí, digamos, no entiendo por qué en este momento lo hicieron, pero veo bien el hecho de que se publiquen los desplegados, porque el gobierno no había reaccionado hasta este momento.
Al igual que aquí en Hermosillo están los desplegados, allá en Obregón también están en contra del acueducto, ¿no? Hay que entender eso también. Sí. O sea, se está polarizando la situación de la sociedad de Hermosillo con la sociedad de Cajeme.
Sí.
Entonces, bueno, ¿quiénes son los encargados de polarizar esta situación? Pues los que están en contra.
Ojalá, arriba, ¿no? Ojalá que el gobierno del estado lograra cohesionar a la gente de Cajeme con la gente de Hermosillo. Y me queda muy claro que hay que concientizar a no solamente a la ciudadanía de Cajeme, sino a los grupos de poderes que tienen cooptado todo, pero todo, política y económicamente Cajeme, que se concienticen realmente de que no están haciendo, no es por ahí, pues.
Recuerdo yo en el primer desplegado terminaba diciendo el gobernador: voy a señalar a uno por uno, sí, a toda la gente que se ha encargado de malinformar a la gente, que fue lo que comentaba él, y ya sale hoy uno de los señalados, ¿no?
Ricardo Burs.
¿Quién más? Así de fácil, ¿no? Uh-huh. Comenta el gobernador. Uh-huh. ¿Qué sigue con esto del acueducto? Si es un asunto que ya está por definirse legalmente, como comentamos en el podcast anterior, uh-huh, de que ya lo había traído la Suprema Corte de Justicia.
Y ahí no resta más que esperar, ¿no?
Ya... Pues, o apurarle, ¿no? A que, uh-huh, a que se solucione esto, porque la guerra esta que se le está metiendo más leña debe o puede crecer. Habíamos considerado la última vez.
No, y aparte, ¿qué costos políticos va a traer?
La Suprema Corte de Justicia, se iban a acabar muchas de estas cosas. Yo les decía, va a venir algo más, va a venir, uh-huh, algo más. Viene esto, es fuerte, vuelve a crecer el fuego. ¿Qué sigue?
La Suprema Corte de Justicia va a definir, ¿no?
El derecho del agua.
Ah, sí, el derecho del agua. Exactamente. O sea, ¿en qué se basa la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para definir cualquier cosa? Simplemente tiene un documento que es la Carta Magna de la Nación, que se llama Constitución de Estados Unidos Mexicanos, y en base a esa va a definir, ¿no? Y pues que ya dependa de ellos definir quién es el que ¿Para qué uso se requiere más el agua, ¿no?
Una quinielita, ¿cuánto tiempo nos resta el tema del acueducto?
No, pues yo lo que veo con esto de los desplegados, ya para finalizar, es de que llega tardío este debate. Pues en la mañana también escuchaba en el programa de nuestro amigo Alberto Medina que estos debates por el agua, el sí, del no al novillo, del acueducto, ya, o sea, se me hacen a estas alturas hasta cierto punto inútiles, ya con el 90% del popote enterrado ahí, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿ya para qué? Pues eso se hubiera debatido, se hubiera señalado hace un año, 2 años, ¿no? Pues no a estas alturas. Yo creo que a estas alturas se está dando toda esta situación por el hecho de que ya va el 90%, porque ya son plazos ya que están llegando a su fin, y por eso se está calentando todo, ¿no? Pero pues también escuchaba que la Suprema Corte, como tú dices, va a ser la que va a definir, y ahí es la última palabra, pues no hay otra instancia, ¿no?
Bueno, yo creo que para cerrar el tema del gobierno, de Sonora, me gustaría, dándole un poquito de seguimiento a lo que me estás diciendo de la firmeza de Padres, ¿no? Ajá. De la firmeza de Padres, ahora que con el acueducto se le está viendo más, con mano más firme, con esto, con los desplegados, señalando, apuntando, qué bueno que lo está haciendo, ¿no? O sea, como dice el Basilio, a lo mejor tarde, a lo mejor no sirve ya de mucho, pero igual es definitorio en este momento, digamos, ante la sociedad, ¿no? ¿Qué va a pasar con el acueducto? ¿En qué términos vamos a quedar Cajeme, Hermosillo, las autoridades? Pero igual, en cuanto a la firmeza de Padres, yo me voy más a lo global, a la administración en sí. En el sentido de que para mi percepción le ha faltado mano firme para poner orden en su gabinete, ¿sí? En el sentido de que ya le queda la mitad o menos de la mitad de la administración y sigue habiendo muchos problemas con muchos personajes ya identificados, ¿no? En el gabinete. Como digo, ¿no? Lo vuelvo a mencionar como es el despilfarro, enriquecimiento ilícito.
Los huichos Domínguez, Daniel.
Muchas cosas, ¿no? Todo lo vemos. No es secreto a voces y no es mentira.
Entonces, empobrecimiento ilícito no puede ser, porque ahí también, podría entrar yo.
A todos, que se acusen, ¿no? Porque, pues, sí.
Así estamos todos de jodidos, ¿no? Ahora,
yo digo
que
¿no?
si empezando el siguiente mes, Padres no hace cambios sustanciales en el gabinete o no pone orden, yo creo que podría irle entregando las llaves del Palacio de Gobierno al PRI, o a ir formando el gabinete de entrega y recepción de la administración para el próximo sexenio al PRI, ¿no? Porque ya prácticamente no habría nada que hacer, ¿no?
Hay funcionarios, estoy de acuerdo contigo en que hay funcionarios que están de sobra y que no le ayudan al gobierno.
Es que en lugar de ayudarle, están haciendo las cosas, o sea, están haciendo que sea debut y despedida de un gobierno panista en Sonora.
Entre las crisis que vimos la semana pasada, salía el secretario de gobierno Roberto Romero a comentar él mismo que el manejo de imagen de la Secretaría de Gobierno estaba en manos de nadie, ¿no? Que él dijo, se iba a encargar.
Mi imagen está a la deriva, dijo.
Está a la deriva, mi nombre está a la deriva. Prácticamente nadie, pues, que él se iba a encargar
está,
ya de...
Ahí está,
de
por eso decía
no, no está, no está, no está en él, o sea, no está bien que ande declarando eso. No, porque es el, digamos, el encargado de la política interna del Estado, que tiene que proyectar tranquilidad, tiene que proyectar política, negociación, ¿no?
Es entonces, el que tiene que apagar declarar, los fuegos, ¿no?
Pues es el bombero, ¿no?
Así es.
Salir a declarar esto no le queda, pues, a él en este momento, sobre todo, ¿no? No era algo, por ejemplo, que Héctor Larios hubiera dicho, ¿no? En su momento como secretario de gobierno.
Político. Faltó conmigo político.
Sí, por supuesto, ¿no? Que ahora, bueno, y no sé si comentemos por ahí, pero ya tomaron protesta los nuevos senadores, entre ellos Héctor Larios de Sonora y Francisco Búrquez, y Héctor Larios va a ser vicecoordinador de la bancada del PAN en el Senado, ¿no?
¿Recuerdas que iba por la coordinación? Lo comentamos anterior.
Iba por la coordinación, pero no le alcanzó porque Ernesto Cordero pues llegó como coordinador, pues, ¿no?
Pues esperemos que entrando el mes de agosto vengan los cambios en el gabinete de gobierno, porque sí le urge al
gobierno. Hay nombres,
tiene que haber cambios, yo creo, entre agosto, entre septiembre y diciembre tiene que haber cambios, ¿no?
Importantes, y poner orden, ¿no? En la casa.
Sí, es que hay funcionarios, bueno, yo he visto que hay funcionarios que se comportan aún como si fueran oposición cuando son gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces no le ayudan al gobernador. Francamente, ayer fue un ejercicio interesante el estar en Cajeme acompañando la gira del gobernador, y me sorprendió que no se le presentó ningún opositor ahí, pues, en todos los eventos, en ningún evento de los que estuvo.
Es que estaban aquí, ¿no? En la Comisión de Derechos Humanos.
Pero aquí vinieron 6 nomás, vinieron el Pelón Rosas, si no, y otros 5. Y luego Ricardo Burs andaba para Houston atendiendo uno de sus negocios, ¿no?
Sin duda, pues se va a poner interesante esa cosa.
Sí, se va a poner interesante.
¿Qué les parece si nos vamos a un tema que quiere desarrollar aquí Alejandro de Guaymas? A ver cómo está el tema de la basura en Guaymas.
Pues mira, en Guaymas ahorita, bueno, vamos a empezar por la historia, ¿no? Cómo inició todo este asunto. En el 2006, Guaymas tenía un sindicato de servicios públicos municipales, que aquí como en Hermosillo, pues era pagado por el ayuntamiento y era los comúnmente llamados tirabichis, ¿no? Que iban a la casa una o dos veces por semana, recogían la basura. Pero en el 2006, cuando iba saliendo Carlos El Bebo Satarain de presidente, el Colegio de Sonora hizo un estudio en donde Guaymas era la ciudad más sucia del estado. Tenía el 2.6, tenía 2.6 de calificación sobre 10, ¿no? Y al llegar Antonio César en el 2006, en octubre específicamente, tomó una polémica decisión de eliminar al sindicato municipal de recolección de basura y se decidió por privatizarlo. La empresa PASA, que es una empresa de Monterrey, fue la que resultó beneficiada con esa privatización. Se nos prometió a los guaymenses de que, pues, se nos bajó el cielo y las estrellas, ¿no? De que Guaymas iba a estar muy limpio, de que no iba a haber grillas con los sindicatos, que no iba a haber huelgas, que pues todo lo que se menciona al privatizar algo, ¿no? Que los sindicatos es el diablo y la privatización...
Oye, Alejandro, pero Dios es malo con los guaymenses, pero no tanto, porque también privatizaron las luminarias, pero como no sirven, de noche no se ve la basura.
No, pues esa es otra larga historia, ¿no? Las luminarias. Pero pues en la situación esta de la basura, en octubre del 2006 la empresa PASA se hace cargo de la recolección y empieza ahí medianamente bien. En el 2007 Guaymesa se quejaron, pues, de que se dieron cuenta de que no era lo que se prometió con la privatización. Y el hecho de, al firmar el contrato con PASA, se dejó mucho, pues, el área urbana de Guaymas, que es como el 70% de la población, pues sí tenía medianamente recolección de basura, pero recordemos que Guaymas tiene muchos poblados aledaños, ¿no? Que eso PASA nunca reconoció y nunca se hizo cargo al 100% de la recolección que el sindicato sí se hacía cargo de esos poblados, ¿no? Pero pues al salir Antonio César Arán del gobierno, ya se le debía a PASA más de 5 millones de pesos. Dejó una deuda, ¿no? Y pues lo que se prometió cuando iba a salir mucho más barato, de que iba a ser más eficiente, pues no se cumplió, ¿no? Porque, pues, te digo, cuando salió Antonio César Arán se debían 5 millones de pesos a PASA. Llega la administración panista de César Lizárraga con muchas expectativas de los guaymenses. Y pues resulta lo que resultó, lo que ya conocemos todos.
¿Qué le pasó a César Lizárraga?
Pues hay muchas teorías, pues no. Pero de hecho a César Lizárraga yo lo conozco medianamente. Estuvo en la misma escuela donde yo estudié. Y sí se veía un joven sano, pues no, un joven del pueblo hasta cierto punto. Conocido por mucha gente, desde una familia humilde. Y pues no sé la verdad qué le pasaría. No sé si la ambición o el clásico político mexicano que se sube un ladrillo y se marea, porque pues el hecho de ser tan joven, de si hubiera cumplido los guaymenses, ahorita estuviera en el Congreso, y una cosa te lleva a otra, ¿no? Así es esto, pero pues pasó lo que sucedió, ahorita Guaymas, te digo, sin salirme, ahorita seguimos con otros asuntos, pero en el tema de la basura, te digo, ya se deben 12 millones, la empresa pues hasta cierto punto, chantajea, pues no, de repente no le pagan el mes, no voy a dejar recoger basura, y está viendo ahorita que el cambio de administración es una época pues que puede sacar esos 12 millones que les deben, porque por ejemplo ahora la alcaldesa Mónica Marín en la radio en la mañana decía que a PASA le han pagado 70 millones de pesos en 3 años y ellos dejan de recoger la basura por 5 millones, pues no. Uh-huh. O sea, es un juego ahí de intereses, entran en asuntos políticos. Y la realidad es que los guaymeses quedan en medio de como el hecho del acueducto, ahí se pelean unos contra otros y los guaymeses son los perjudicados, pues, ¿no? Porque hoy hay una tremenda plaga de moscas en Guaymas a raíz del asunto de la basura, o sea, calor con basura, con humedad, pues ya sabrán, no es un caldo de cultivo.
Con el mal olor de la contaminación de la bahía.
Sí, aparte es otro asunto.
Y los riesgos a la salud, ¿no? Súmale.
Sí, sí, sí.
De hecho, que a eso iba yo ahorita que comentabas lo de la basura. El contrato de PASA tengo entendido que es por 20, 25 años, ¿no? Pero el problema está a punto de convertirse en un problema de salud
pública, sí. De hecho, el secretario de salud.
Entonces, donde el problema ya sale de Guaymas, sí, y tendría que hacerse cargo el gobierno del estado, donde me imagino que priorizando la salud pública tendrían que darle palo a ese contrato de 20 años por incumplimiento de ambas partes, simple y sencillo, ¿no? Con una indemnización para que haya que haber. Así como el acueducto es para solucionar el problema del agua de la gente que ocupa agua, uh-huh, la gente de Guaymas ocupa que sus calles estén limpias, que su ciudad sea saludable, que no haya un problema de salud por eso. Entonces, si se trata de solucionar un problema de eso, se me viene a la mente que tendrían que salirse las dos partes, entrar el gobierno del estado como mediador y como solucionador de problemas y ver por los guaymenses, ¿no?
A lo mejor a través de la ley de adquisiciones, podría entrar el Congreso del Estado, a partir ese contrato, ¿no? Porque si es un contrato que ninguna de las dos partes están cumpliendo, pues evidentemente se tiene que disolver, ¿no? Sí. Ahora imagínense que caiga una llovida de aquellas de época en Guaymas y se haga un desparramadero de basura por todas las calles.
O un huracán.
En septiembre es cuando llegan los huracanes históricamente.
Imaginen ustedes, ese sí va a ser problema, ¿no? Ahora, Otto Clausen se puso las pilas en campaña para recoger basura y
sí,
todo
de,
eso.
Sí, de hecho, hasta donde yo tengo entendido, esta semana y la pasada fui a Guaymas, pero hay unos carros recolectores de basura, le anda entrando el asunto. De hecho, ahora en son de broma, yo le decía que sus hermanos tienen una empresa aquí de CAM que se dedica a la recolección de basura. Le decía, ¿qué no puedes conseguir unos dos carros? Y me dice, no, me meten al bote. Pero sí, parece que trae unos carros y de hecho algunos funcionarios del Estado comentaban ayer en redes sociales y la verdad yo no estuve de acuerdo que dicen, no, pues que los ciudadanos se pongan las pilas. O sea, ¿de qué se trata? Pues hay inseguridad, no, que los ciudadanos. Falta la basura, no, que los ciudadanos. O sea, y como que ya el gobierno está cargando la mano habiendo figuras jurídicas como el municipio con presupuestos asignados y partidas para terminar los ciudadanos recogiendo la basura, pues, ¿no? ¿De qué se trata?
Sí, bueno, ahí sí que cuando en este caso, por ejemplo, el gobierno municipal no lo puede hacer porque ya se vio que no lo puede hacer. La ciudadanía, pues ya le dieron palo, ¿no? O sea, ganó el otro
palo a la empresa y palo a la.
Pues mira, a mí lo que me aquí esto de la basura, a mí en mi punto muy particular de ver las cosas, va muy de la mano con el hecho de la corrupción, pues. Porque antes se pagaban 4 millones a varios, 4 millones mensuales varias decenas, no sé cuánto, no traigo un número a la mano, de sindicalizados que rigurosamente la quincena se les pagaban. Y dicen, bueno, va a entrar PASA, ya no vamos a pagar 4 millones, nos vamos a ahorrar, vamos a pagar 2. Pero pues como no son trabajadores presionando, es una sola empresa en lugar de 400 trabajadores, pues el gobierno va haciendo concha y va soltando. Entonces, antes pagaban 4 millones al mes, ahora pagan 2 y resulta que no hay. Porque también, aunque la empresa ha incumplido, también es una realidad de que no se le está pagando, pues, o sea, que no sé cómo finalizar este comentario en cuanto a eso. Yo digo que sí va muy de la mano con el hecho del manejo de recursos públicos.
Pues, yo creo que es uno de los ejemplos de cuando una privatización sale contraproducente.
¿Sí? Fíjate que, por ejemplo, en Agua Prieta se hizo eso también, le dieron un contrato multianual, creo que por 30 años el mijito Terán le dio a la empresa Gen, creo, o la otra, PASA, no se acuerda.
Parece que sí, igual, pero Gen depende de PASA, depende de
Gen. Ah, bueno, y como acá no se quejan, pues, ¿no? O sea, a lo mejor no han fallado el servicio, no ha fallado el gobierno, pero ahí, bueno, pues es un matrimonio que maneja perfectamente desde hace 20 años el gobierno municipal de Agua Prieta, ¿no? Entonces, pues no sé realmente cómo se manejan acá.
Los errores del gobierno cuestan, ¿no? Cuestan, sí. y ya tendrá que haber un castigo, tendrá que haber una indemnización por ahí. Como le va a costar al Ayuntamiento Hermosillo entrante con Alejandro López Caballero, la cuestión del Hermosillo Flash, 129 millones de pesos están obligados a pagar.
Pero que todavía no cabe la posibilidad de un acuerdo de decirle, ¿sabes qué? Te vamos a poner acá una parte.
Todavía no termina.
Pero ya la sentencia de 129 millones de pesos ya salió a la luz.
Sí, pero sí. Yo creo que en lugar de pagar los 129 millones, se va a llegar a un acuerdo. En el sentido de que le van a decir, ¿sabes qué? Mira, te vamos a poner aquí ese espacio. Aquí
si a ti te tumban el Hermosillo Flash, ¿aceptas el dinero o aceptas que te vuelvan a poner el...
Depende, habría que ver la situación. O sea, yo creo que no se puede decir de entrada así, pues, esto o lo otro, ¿no? Yo creo que habría que ver porque al señor Gómez Torres ahí lo que le ofrezcan y que la mejor opción yo creo que va a agarrar. En el sentido de que depende qué le ofrezcan, en qué lugar, en dónde se posicione, y si le conviene, si no, yo creo que va a exigir que se le pague, ¿no? Pero yo creo que va a terminar en un acuerdo, ¿no?
El que tome chocolate, que pague lo que debe, ¿no?
Así de fácil.
Pues sí.
O sea, no te puedes ir tú, vaya, dejando un adeudo por toda la vida, ¿no? O sea, tienes que hacer algo para eso. Y yo también creo ahí que tiene que entrar la negociación y tiene que haber la prudencia en ambas partes. El señor Gómez Torres, pues digo, disfrutó de esa concesión por muchos años, la explotó, ¿no? Pero ahorita, siendo otros tiempos, pues sí es cierto que quedó mucho más funcional esa zona. Si no fuera porque cada rato le escarban para sacarle el tubo del agua, esa zona sería muy funcional para el tránsito, ¿no? Entonces, pues digo, de alguna manera se compensa, pues no, la ciudadanía lo ve, pero sí tendrá el gobierno de Hermosillo que hacer algo, sí, y
pero también hubo declaraciones un poco desafortunadas ahí cuando se derriba. Y también
de parte del secretario de infraestructura,
sí, las declaraciones que se filtraron ahí, de los comentarios que
el Pala no lo pongan a hablar. El Pala no le den un micrófono, quítale la grabadora.
Pero también donde estaban construyendo el nuevo Hermosillo Flash, llega el ayuntamiento y lo tumba, ¿no?
Sí, se dieron unos ahí al final, un estira y afloje muy desafortunado, ¿no? Muy desafortunado, no fue la mejor manera, yo creo, para ambas partes. Y bueno, desemboca y el desenlace es esto, ¿no? Lo de que se le tienen que pagar los 129 millones de pesos, pero pues igual, como yo vuelvo a repetir, lo más seguro es que ya dentro de la administración de Alejandro López Caballero se llegue a un acuerdo, a un arreglo.
Y volvemos a José Inés Palafox, eso lo sacó, o sea, eso lo dio a conocer él, pues, ¿no? Que el municipio de Hermosillo era quien tenía que pagar esa cantidad. Uh-huh. Y ellos, como gobierno del estado, pues ya habían, digamos, se habían defendido a tiempo, pues, ¿no? Eso fue lo que dijo. Y entonces, pues, digo, que lo arreglen, ¿no?
Bueno.
Que lo arreglen.
Se nos va acabando el tiempo, pero creo que tenemos un dato curioso, una nota curiosa, al ver, Humberto, por ahí la traías.
Sí, Ana Gabriela Guevara, el día de hoy, como muchos de nuestros compañeros sonorenses que tenían la obligación de presentarse en la Cámara de Senadores y Diputados, pues nuestra querida compatriota nogalense rompió récord de 400 metros hoy sin estar en competencia oficial.
Ah, caray, ¿cómo fue eso?
Pues fíjate que ella es senadora pluri por la alianza coalición PRD, PT, Movimiento Ciudadano, y se presenta a tomar protesta en la Cámara de Diputados. Afortunadamente, como ella es muy puntual, llega una hora antes y se entera de que se equivocó el lugar. Llegó a tomar protesta a la Cámara de Diputados cuando ya tenía que presentarse a la Cámara del Senado. Salió corriendo y pudo llegar a tiempo a tomar protesta como senadora de la República por los próximos 6 años.
¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Pues bueno, eso y más tendremos aquí en el podcast. Agradecemos su atención. Los invitamos a que nos sigan escuchando, nos recomienden. Sin Corbatas, el podcast de Sonora, estamos en blogsonora.com, también estamos en puntosonora.com. Les recomendamos también que visiten a
el patrullero.com,
así es.
diarioelyaqui.mx.
También tenemos ahí a la columna de Viento a Favor de Diario El Yaqui. Vamos a irnos por las arrobas, tu arroba, Humberto.
Arroba CPH Morales.
A Carlos.
Arroba el patrullero MX.
Alejandro.
Arroba el Basilio GMAS.
Y un servidor, Daniel Barrera, es arroba el Poenix con 3. Y bueno, pues nos resta más que despedirnos y agradeciendo su atención una vez más. Y los esperamos la próxima semana con un podcast más de Sin Corbatas, el podcast de Sonora. Hasta luego.
Bye.
Bye bye.
Sin Corbatas, un podcast de blogsonora.com, transmitiendo en código binario a través de la internet. Desde Hermosillo, Sonora, México, para todo el planeta.